fin de semana.
Cristina López Lichtin, COPE, estar informado.
Las 12 y 25 minutos, 11 y 25 minutos, hemos asistido en directo, ¿verdad?, en esta conexión tan especial con el Vaticano, a esa bendición Urbi et Orbi, que habrán atendido seguramente y está escuchando nuestros oyentes. Seguro que dentro de un rato Elsa Tadea, hola de nuevo.
Hola de nuevo.
También los oyentes a lo mejor quieren decir algo al respecto. Dicen tantas cosas y nos están contando también, que esto es lo que le hemos pedido por otro lado, pues sus vivencias de esta Semana Santa en la que nos encontramos, o de este Domingo de Resurrección, no sé, tantas cosas que te están contando esta mañana, Elsa.
Pues mira, esta es muy grande. Dice Mark, dice, soy inglés pero resido en Madrid y una vez tenía a mi hijo pequeño subido a hombros y al ver salir la procesión gritó ¡Viva San Fermín! Es una pequeña confusión,
es bueno.
De fiestas. Una pequeña confusión.
Una pequeña confusión, sí, claro. Pues encima vienes de fuera, lo mezclas,
claro,
todo.
Claro, tú me dirás. Mira, dice Miriam, la primera procesión que vi fue la del barrio de Málaga. Pasa el Cristo y una señora me pregunta, ¿cómo se llama este Cristo? Y yo, entre asombrada e incrédula, le dije, claro, se llama Jesús, ¿cómo se va a llamar? Claro, al tiempo me enteré que lo que se refería era ¿qué tipo de Cristo? El Cristo yacente, el Cristo de Medinaceli, pues ya todos Jesús.
Se le ocurrió, efectivamente, la verdad es que aplicó la lógica a la buena mujer, tampoco quiere decir nada. Oye, que hemos salido a la calle a preguntar al respecto también, a la gente, y esto es lo que nos dice.
Pues yo soy nazarena y hace unos años, cuando salimos con el paso en procesión, era un día que hacía bastante sol y yo tengo problemas de visión, tengo muchas dioptrías, entonces llevaba las gafas debajo del capuchón, pero no coincidía los agujeros con las gafas, entonces decidí ponerme las gafas por encima del capuchón. Claro, yo no me di cuenta que luego todo el mundo me miraba y es que las gafas que llevaba eran de sol graduadas y estaba haciendo bastante el ridículo. Imaginaros un capuchón desfilando con las gafas de sol por fuera. Y esa es mi anécdota de procesiones.
Sí, es raro, Es raro.
¿Qué haces? O sea, ¿te las pones
pues
por dentro?
Pues yo qué sé, no lo había pensado, fíjate.
Día de lentilla.
Ya, exactamente, no, pero hay gente que dice no las aguanta, pero claro. Sí, yo creo que, bueno, lo mejor las lentillas, obviamente, y si no, hombre, si las gafas no son muy grandes, son discretitas y tal, a lo mejor sí que te las puedes poner por dentro, estoy pensando.
No
lo que no puedes es salir,
claro,
sin ver nada, o sea,
claro,
porque depende de las dioptrías que tengas, pero vamos.
Bueno, yo tengo 7, 7.5, no te quiero contar lo que puede
no,
pasar.
No, tú no puedes
si
salir a la calle
gafas.
Sin gafas o lentillas,
no, ¿normal?
Clarísimamente. Bueno, Elsa, recuerda a los oyentes cómo pueden participar
como
en
siempre,
este programa.
En el WhatsApp 666-55-400, que nos encanta escucharos con un mensaje de audio, y también en facebook.com/CristinaFinDeSemana y en Twitter @FinDeSemanaCope.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin, COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple, 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
¿Sabes que la diversión viene en bolsa? Porque cuando abres unas patatas fritas marinas de Vicente Vidal, coges una y la metes en la boca. ¡Mmm, qué buenas están! Patatas fritas marinas hechas con patatas de nuestra tierra, con ese sabor característico y sal marina de Formentera. Desde 1931, patatas marinas de Vicente Vidal. Pídelas en tu tienda y en tu bar y enamórate de su intenso sabor.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Localizado los restos de los mineros desaparecidos en Venezuela.
Donde nos emocionamos contigo.
La gente se pone de pie y se pone a aplaudir. ¡Buah! Se te pone la piel de gallina.
Te entretenemos.
¿Cuántos años vivió el loro?
Yo lo recuerdo de que tengo uso de razón en mi casa.
Y estamos 78, cerca de ti.
Me da un placer hablar con vosotros, con todo el equipo. La primera vez que llamo, la verdad es que estoy un poco emocionado.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Tu coche te lo está pidiendo. Trae tu coche al servicio Ford para cualquier revisión o reparación y te dejamos un coche de sustitución para que nada te pare. Ven al servicio Ford y no te quedes sin coche. Pregunta condiciones. Te lo dice Lobato.
Thank you. Son las 12:30, 11:30 en Canarias. Es tiempo de actualizar la información. El Papa Francisco hace un recorrido por todos los sufrimientos que hay en el mundo. Diego González.
Mención especial a Siria en su mensaje Urbi et Orbi. Un país desgarrado por un largo conflicto, ha dicho, y también a las guerras que se libran en Irak, Yemen y Libia. Palabras de cercanía para las víctimas del terrorismo. Una forma, ha dicho, ciega y brutal de violencia que no cesa de derramar sangre inocente, como ha ocurrido en Bélgica, en Turquía, en Nigeria, Chad, Camerún o Costa de Marfil. A los hermanos perseguidos por su fe, el Santo Padre les ha pedido que no tengan miedo. Y para los miles de refugiados e inmigrantes que huyen de la guerra, el hambre y la injusticia social, ha reclamado que no sean olvidados.
Continúa la evacuación del campamento de refugiados de Idomeni en Grecia.
Desde este viernes, 20 autobuses han trasladado a los refugiados que han accedido a centros de acogida en el norte del país. Unos centros que están mejor acondicionados para las familias que viajan con niños. Entre tanto, en torno a 11.000 personas continúan acampadas y atrapadas en Idomeni. Confían en que las autoridades de Macedonia abran su frontera. En la isla de Lesbos, más de 1.000 personas se encuentran recluidas en el campamento de Moria a la espera de ser devueltas a Turquía.
De vuelta a España, te contamos que la compraventa de viviendas subirá un 20% este año.
Continúa en 2016 la recuperación del mercado inmobiliario y también de sus precios, que subirán este año un 5%. Son las previsiones que maneja la consultora inmobiliaria internacional Cebre, que augura un panorama alentador para el sector. Para este año, la construcción de nuevas viviendas rondará las 60.000 unidades, una cifra que seguirá creciendo, pero que aún está lejos de una demanda normalizada que se sitúa entre las 150 y las 175.000 viviendas. Si en 2015 Madrid, Barcelona y la Costa del Sol fueron los protagonistas, en 2016 tomará el relevo núcleos urbanos como Valencia, Málaga o Bilbao.
El exceso de correos electrónicos causa estrés en los trabajadores.
Sí, es la conclusión a la que ha llegado un estudio de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Esta saturación de información, además de ser perjudicial para el trabajador, también lo es para la empresa, que ve cómo la productividad baja considerablemente. El correo no deseado o spam, los mensajes por suscripción, los mails abusivos o los correos internos colapsan a los empleados, que cada día tienen que gestionar toda esa información nada más llegar a la oficina. Los sindicatos y los expertos en prevención de riesgos laborales empiezan a tener en cuenta este problema.
Desde luego, pero sobre todo por el tiempo que te lleva revisar todos los correos.
O ver 100 mails en la bandeja de
entrada.
Una
barbaridad. Y la mitad de las veces luego los importantes, sin querer, los pasas por alto. O sea, un lío. Bueno, pues muchas gracias, Diego.
A ti, Pilar.
Actualizamos la información en unos 28 minutos. Sabes que te contamos aquí la última hora en cuanto suceda. Y estamos muy pendientes esta mañana aquí en Fin de Semana COPE de la evolución del tráfico, así que nos acercamos a la DGT. Anselmo Mancebo, buenos días.
Muy buenos días. Tenemos retenciones en Alicante en sentido Albacete, la 31, son 12 ya los kilómetros en Villena. También se van a encontrar con problemas en Valencia, un par de kilómetros en la A3 en Cheste hacia Madrid, otros dos en la carretera del Saler en la capital hacia Sueca, dos también en Ribarroja de Turia, la A7 en sentido Alicante, en Murcia hay un par de kilómetros en la A7 en la capital en sentido Albacete, también tenemos retenciones en Jaén en la A44 en Bailén en sentido Madrid, en Cantabria en la A8 en Torrelavega hacia Bilbao, y en Tarragona, pequeñas retenciones en la Nacional 340, en el Vendrell hacia Tarragona y en el mismo sentido en Creixell. Recuerden que está cortada la Nacional 340 en Barcelona en Cervelló, en sentido Barcelona, debido a la celebración de un acontecimiento deportivo. También están afectadas en varias carreteras, como la C31 en el Prat y en otros puntos como Sant Boi o la B20 también en el Prat de Llobregat. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Y mientras empieza a haber más complicaciones en las carreteras, nosotros aquí en Fin de Semana COPE repasamos temperaturas de diversas localidades españolas y qué nos proponen también nuestros oyentes a través del Club Fin de Semana COPE. Nos vamos a Cieza, en Murcia, con 25 grados de máxima y 10 de mínima. Nos cuenta Antonio Ruiz que esta mañana en la localidad murciana de Cieza tiene lugar la tradicional cortesía, en la que los pasos participantes en la procesión del resucitado se encuentran y reverencian entre sí gracias al esfuerzo de los andaluces. senderos. En Peñafiel, provincia de Valladolid, con 11 grados de máxima y 1 grado de mínima, en esta localidad se celebra la tradicional bajada del ángel. Nos dice Ramiro Pérez que se trata de la representación del momento en que un ángel niño desciende de los cielos para revelar a la Virgen María la resurrección de su hijo y el posterior encuentro entre madre e hijo. Este acto, que está comenzando en estos momentos, está declarado fiesta de interés turístico nacional y atrae cada año a miles de visitantes. Y en Avilés, en Asturias, 17 grados de máxima, 7 de mínima. Hoy comienza la fiesta del bollo, que se celebra en la localidad asturiana de Avilés. Como decimos, estas fiestas suponen el colofón de la Semana Santa y debe su nombre al regalo que hacían los padrinos a sus ahijados el lunes de Pascua, consistente en un bollo en forma de estrella cuyos principales ingredientes son la manteca y el azúcar.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. They always wanna come, but they never wanna leave.
Doce y treinta y cinco minutos, hora menos en las Islas Canarias. Ya sabes, esto que escuchas es Fin de Semana COPE en este domingo ya 27 de marzo. Es domingo de resurrección, domingo de Pascua. Soy Pilar Cisneros y, bueno, vamos a hablar de blogs. Hace unos años la palabra blog nos resultaba totalmente extraña, vamos, que ni idea, ¿no? Sin embargo, cada vez hay más gente que decide abrir uno y publicar sus opiniones, experiencias, depende, ¿no? Recetas de cocina, puede ser foros de viajes, en fin, hay un tipo de blogs que cada vez está más en auge. Son los que tienen que ver con la maternidad y la crianza, las madres, y hay que decir que también últimamente cada vez más padres, blogueras, blogueros, comparten sus experiencias, las anécdotas, las recomendaciones de salud infantil, en educación, en fin, tantas y tantas cosas. Hoy queremos conocer de cerca a algunas madres que iniciaron su periplo en el mundo de los blogs, madres blogueras, podríamos decir, e intentaremos también recabar la información de algunos de esos padres blogueros, ¿no?, que parece que se han de alguna manera sumado últimamente a esta moda. Mónica de la Fuente es fundadora de Madresfera, plataforma de blogs de madres y padres sobre maternidad y crianza. Hola, Mónica, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Rocío Cano es autora del blog corriendosinzapatillas.com. Hola, Rocío.
Hola, buenos días.
Y me vais a permitir que salude también a Adrián Cordelat, que es autor del blog unpapaenprácticas.com. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Adrián Cordelat.
Cordelat, ¿qué he dicho yo? Otra cosa, obviamente.
Por
perfecto, pues ha sido culpa mía. Pues que te unes también de alguna manera a esta tertulia, aunque todo hay que decirlo, Adrián, este fenómeno lo iniciaron las madres, ¿no? Los padres habéis ido un poquito a remolque, ¿o
bueno,
no?
Me imagino que como en esto de la crianza, como en todo lo demás. Hemos empezado un poco más tarde.
Pero bueno, habéis ido con fuerza, ¿no? Habéis entrado, sí, con fuerza en el tema.
Hemos entrado con bastante fuerza, como se ve que ahora hay muchos papás blogueros. Somos un grupo bastante grande ya.
Mónica, ¿qué es Madresfera?
Madresfera es una plataforma de blogs, actualmente son más de 3.300 blogs, casi que 3.400, y bueno, reunimos desde el 2011 blogs que hablan sobre su experiencia, en su maternidad, su crianza, de recetas, como bien decías, viajes, todo lo que está relacionado con el mundo de la maternidad, se une, lo aglutinamos nosotros en esta plataforma y ponemos en contacto estos blogs con marcas que quieren trabajar con ellos.
Para que sigan adelante, porque claro, de alguna manera, oye, si se puede además, no sé si profesionalizar el blog, ahora hablaremos también de eso, pues mejor que mejor, supongo, ¿no?
Claro, claro, claro. Y no solo profesionalizarlo, sino que las marcas conozcan blogs con los que pueden trabar relaciones a largo plazo, no solo para monetizarlo como tal, sino para darlo a conocer. Y como tenemos un ranking semanal.
¿Ah,
sí?
Sí. Anda, mira, sí, no sabía. Sí, sí, ¿Pero de los más visitados o de qué?
Sí. Va ordenado en función del tráfico de cada blog, cada semana, y bueno, es el punto estrella.
¿Desde cuándo dices que existe Madresfera?
Desde 2011.
O sea, relativamente reciente.
Sí.
¿Y qué
sí.
incremento en el número de blogs habéis notado?
Bueno, brutal, porque empezamos con 4 blogs y somos 3.400 casi ahora mismo. Se registran de media a unos 20, 25 blogs a la semana. Es verdad que luego van rotando y van. Hay un ciclo de vida de los blogs, ¿sí?, que muchos van desapareciendo, ya, obviamente, pero el crecimiento es increíble.
Rocío, autora del blog corriendosinzapatillas.com, ¿a ti qué te motivó a iniciar este blog?
Bueno, yo era una lectora de blogs de maternidad, me gustaba mucho. Había uno en particular que me gustaba mucho, que se llamaba Vaya, que también está en Madresfera. Y bueno, yo soy periodista. En aquel momento mi profesión no me permitía escribir, o sea, el ámbito del periodismo del que yo había escogido no me permitía escribir tanto como a mí me gusta, y pensé, ¿y por qué no escribo yo un blog? Tengo una niña, tengo experiencias, no soy una madre al uso porque hago mil cosas con mi hija, pues a lo mejor puedo servir, no de ejemplo, porque siempre quiero dejar claro que yo no soy ejemplo de nadie, pero sí a lo mejor de inspiración, o bueno, puedo pasar un buen rato con otra, hacer pasar un buen rato a otras personas, y me animé en noviembre del 2011 y desde entonces.
Hasta hoy. Oye, Adrián, ¿y en tu caso por qué fue?
Pues en mi caso, porque como soy valenciano y vivo en Madrid, pues yo no sabía ni que existía Madresfera ni que había tantos blogs de maternidad y paternidad. Y me lo quedé más que nada para que mis padres y mis amigos se sintieran un poco cerca de nosotros. Y luego con el tiempo pues ha ido creciendo el blog. Conocí todo lo que rodea a Madresfera y la verdad es que es alucinante. Todo lo que se mueve alrededor de los blogs de maternidad y paternidad.
Todo lo que se mueve alrededor de estos blogs. ¿Por qué son tan demandados? ¿Por qué tanta gente escribe blogs? Pero ¿por qué sobre todo tanta gente entra en vuestros blogs para, bueno, no sé, contrastar opiniones o decir, bueno, a ver qué solución encuentro a esto? ¿Cuál es el motivo que vosotros veis en esto, en el exitazo que tienen los blogs de madres y padres?
Yo creo que muchas veces sentirnos comprendidos, entendidos y acompañados, porque ahora sí que es verdad que vivimos la maternidad y la paternidad muy solos, no es como antes que teníamos una tribu muy grande, familias muy amplias. Ahora la vivimos muy solos y realmente buscamos gente pues que piense como nosotros, que cree como nosotros, que tenga las mismas dudas que nosotros, los mismos problemas, para sentirnos de alguna forma comprendidos.
Pero, o sea, ahora es la tribu digital, ¿no? La que sustituye, sí, de alguna manera, sí, la tribu antigua.
Digamos que sí, que ahora la tribu es digital y vas haciendo, pues al final yo, por ejemplo, a través del blog he tejido muchas relaciones con muchos madres, padres, que pues a lo mejor tienen una forma de criar muy parecida a nosotros, que nos sentimos identificados por muchas cosas, y al final acabas creando una tribu de amigos digital que luego da el paso al mundo real.
O sea, que también es una manera de, bueno, pues ponerse en contacto con gente, incluso conocer gente por lo que veo, y crear relaciones sociales, o sea, pasarlas del ámbito digital al mundo real, ¿no? Que esto, bueno, pues también es interesante, no sé cómo lo veis.
Sí, efectivamente. Además, te permite unir fuerzas y unir voces para reivindicar maneras de ver la crianza, para reivindicar igualdad para la mujer, para nuestras hijas, para nuestros hijos, igualdad, que no haya estereotipos en la educación. Todo eso que piensas tú, que tú estás solo viéndolo desde tu casa, resulta que cuando te metes en internet hay otras personas que opinan lo mismo que tú. Y suena mucho más dos voces unidas que una solo. Entonces yo creo que una de los puntos fuertes de la blogosfera maternal y paternal es que estamos uniendo fuerzas y uniendo voces para poner de relieve, pues por ejemplo, la labor de los padres, cómo se tiene que demostrar que no son una mera presencia que viene cuando terminan de trabajar, sino que tienen un rol activo, y cómo las madres, pues, tenemos derecho a elegir qué manera de crianza queremos tener, cómo queremos educar a nuestros hijos, todo ese tipo de reivindicaciones. Antes a lo mejor se hacían en la puerta del cole, ahora las hacemos en internet.
Oye, Rocío, para que nos hagamos una idea, y te lo voy a pedir luego a ti también, Adrián, ¿cuál es el último post que has colgado?
Bueno, yo es que soy un poco atípica porque escribo todos los días menos los sábados. Entonces, esta misma mañana yo escribo nada más levantarme, me levanto una hora antes de lo que me debería levantar para dedicarme
hay que tomárselo con mucha profesionalidad, por lo que he visto en el blog. Es un trabajo diario. Bien,
es una obligación que te marcas tú, o como
es que si sale... no atiendes el blog no va a servir para nada.
Exactamente, es como el que sale a correr o el que le gusta montar en bicicleta, es tu hobby, en mi caso es mi hobby, y bueno, pues para tener un hobby bien hecho, pues me levanto un poquito antes, o hay días que estoy muy inspirada, a lo mejor un sábado por la tarde, y me escribo todas las entradas de la semana, que es la semana que menos. Pero sí, esta mañana, antes de salir de casa, he escrito lo que yo llamo el post-escoba, que recojo todos los posts de toda la semana. Ajá. Esta semana atípica también, porque bueno, claro, ha sido Semana Santa, ha habido algún vacío por problemas técnicos, está en un sitio donde no tenía acceso a internet, pero bueno...
¿Y de qué hablas?
En el post-escoba en general, hablo de todo lo que he hablado
pues
la semana.
Pues cuéntame alguno de algún
pues
día
mira,
concreto.
Pues mira, el lunes un poco reivindiqué, decía que el santo, porque bueno, mi marido es el santo y mi hija es la princesa, el santo no ayuda en casa, ese era el título, el santo. Pero porque no ayuda, porque el santo colabora. Yo no concibo que mi marido tenga que ayudarme o tenga que colaborar conmigo. No, comparte, porque es tan padre como yo y ensucia los mismos platos que yo y come exactamente igual que yo. Entonces, ¿por qué me tiene que ayudar? No, tenemos que compartir las tareas, tenemos que compartir la educación de nuestra hija y tenemos que compartir la crianza de nuestra hija.
Adrián, cuéntame alguno de los tuyos y decirme también si todos los días encontráis inspiración, es decir, todos los días os pasa algo que os genere esa cosita de decir, lo tengo que contar, Adrián.
Pues en mi caso, no saco tanto tiempo como Rocío, por lo visto yo me conformo con publicar un post todas las semanas si saco tiempo.
Sí.
El último, por ejemplo, pues fue como lo publiqué el martes, porque como siempre voy tarde, era con motivo del Día del Padre, y era una carta que escribo de cara al futuro para mi hija, le voy dejando cartas de cara al futuro, y en esta le hablaba sobre su abuelo con el que tiene una relación muy muy especial.
Uh-huh.
Y nada, la verdad es que fuente de inspiración pues siempre hay, muchas veces se me olvida, me gusta llevar a lo mejor una libreta encima para apuntarme temas que se me ocurren porque luego se me olvidan, pero con un niño pequeño en mi caso, por ejemplo, de 2 años y medio, siempre hay cosas que contar.
Cosas que contar y cosas que compartir. Eso que has dicho, Adrián, en este caso era una carta concreta, además, dices que se quedará ahí. Claro, en realidad cada cosa que escribís es una especie de diario digital que también estará ahí, no sé si para vuestros hijos en un futuro. ¿Esto lo habéis contemplado de esta manera o no?
En mi caso, sí. Realmente cuando lo monté fue por eso, para tener a mis familiares esto, pero muchas veces muchos de los posts que escribo realmente están pensados para que el día de mañana, si el blog todavía sobrevive, o si no, sacarlos en papel, que mi hija tenga ese recuerdo de esas cosas que me hacía sentir cuando ya era pequeñita.
Oye, Mónica, pero en esto de la crianza, que es verdad que vais planteando, supongo que vuestras consideraciones, a veces dudas, a veces problemas, a veces cosas que no sabéis cómo resolver y tal, y con tanto blog, ¿no llega un momento? A ver, ¿dónde está el punto de saturación? No sé si decirlo, pero de excesiva información. ¿Cómo manejáis esto?
Bueno, pues como todo, al final estamos viviendo ahora mismo una sociedad en la que nos bombardea la información por todos lados y al final tienes que encontrar tu punto, donde te encuentras cómoda, ¿no? Y buscar por tu sentido común, ¿no? Pues, ¿qué es lo que más te atrae? Al final acabas yendo a los blogs que más te interesan, las temáticas que más te gustan. Si te gustan especialmente los libros, pues al final vas a ir yendo a aquellos en los que van hablando de reseñas, uh-huh, y que donde puedes encontrar inspiración y cosas nuevas. Aunque también lo bueno es un poco ir escarbando cosas distintas. Por eso en Madresfera nos gusta mucho la diversidad que tenemos de tipologías, porque siempre encuentras algo nuevo, ¿no? Pero desde luego, con lo que tú dices, es verdad, hay muchísima información. Al final hay que quedarse con lo que más te llama, ¿no?
Claro,
no puedes
hacer una
leerlo
especie
todo.
De filtro, ¿no? Si no,
sí,
sería una locura. Entiendo que, bueno, formáis parte ahora mismo de este fenómeno. Me contaba antes, además, Mónica, que tiene ese ranking. También llevarás un ranking, pero ¿cuáles son los temas que más... que a la gente más le gusta y que enseguida te dicen esto, esto, esto?
Pues va por temporadas, pero ¿sí? Ahora mismo la educación, las tendencias educativas y luego el ocio en familia también está muy, uh-huh, muy yo creo que la educación y el ocio en familia y luego las manualidades.
Anda, mira,
sí,
qué curioso.
No
sé si voy a ser indiscreta, pero entiendo que corriendosinzapatillas.com y unpapaenprácticas.com están dentro de Madresfera.
Por supuesto.
Sí, por supuesto.
¿Y salen más o menos bien en el ranking?
Adrián mejor que yo.
Sí.
Adrián mejor que yo.
A ver si vais a establecer una competición ahí.
No.
Bueno, el punto del ranking tiene su aquel, porque el pique no deja de existir.
Hombre,
pero yo siempre
te ayuda,
digo,
a mejorar, ¿no?
Sí, claro. Siempre digo que el ranking es una excusa para incentivarte y pensar, voy a intentar hacer algo nuevo con mi blog esta semana. Pero que lo más importante del blog es disfrutar, no tener más lectores.
Sí, Adrián, ¿es eso?
Sí, te tienes que olvidar del ranking. Es que si vives pensando en el ranking, no, realmente no vives. Yo intento hacer un post a la semana, dos posts y al final,
y ya está.
No sé, la gente me sigue, ¿no? Cada uno como conforme a los gustos, pero bueno, yo estoy contento con el ranking que tengo, para lo que hago estoy muy contento.
¿Y tú, Rocío?
Ah, yo muy bien. Yo llegué una vez al puesto 64, que es la... pero creo que cuando éramos 100. Ahora estoy en el 311, pero
ya
pienso...
subirá la cosa, ¿no?
Bueno, pienso que son 3.400 blogs. Y yo
es
siempre lo he
muchísimos.
Dicho, en el momento que me lea una persona, que no sea yo, ya para mí me satisface.
Pues todo un fenómeno, ¿eh? Esto de los blogs de crianza, de maternidad. Mónica de la Fuente, Adrián Cordellat, Rocío Cano, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hasta la próxima.
Gracias,
gracias a vosotros.
Adiós.
Fin de semana.
Cristina López, Lictin. COPE. Estar informado.
Ay, llega la primavera.
Me gusta cuando
callas porque estás como
ausente.
A tiempo de juego.
Ay, Dios mío.
Y este fin de semana no paramos.
No para, no para.
Liga adelante. Baloncesto.
Siempre y siempre con.
Y el domingo el amistoso. Rumanía-España.
Hay que cambiar la hora.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Lo bien que estamos con esta hora.
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Está bien, ¿eh?
Si tu marido te pregunta, ¿estoy más calvo? Tú contestas que la salvaje melena que le daba ese toque rebelde es ahora un penacho de pelos que provoca una enorme tristeza.
Ya, no se lo dices, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Fin de semana.
Cristina López, Lictin. COPE. Estar informado. So try me in the morning when the sun comes rising up. Just can't get enough. Try me in the evening. Satisfaction guaranteed. Maybe I got what you need. You gotta try me. Try me.
Talk to me.
Let's go and find a place and get to know each other more.
12:51 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Y bueno, pues estamos inmersos en este final ya de la Semana Santa, por supuesto, disfrutando todos, como no, de este domingo de resurrección, pero algunos ya en carretera, ¿eh? Lo escuchábamos antes, además, en nuestras conexiones con la Dirección General de Tráfico. De hecho, la DGT prevé unos casi 9 millones de desplazamientos hasta el próximo lunes. La verdad es que podría ser una operación retorno escalonada, suponemos, sobre todo porque los colegios en muchas comunidades autónomas en esta ocasión no empiezan hasta el miércoles, pero lo cierto es que habrá, sin duda, desde luego un gran incremento de la circulación en las próximas horas y atascos en muchas zonas. Es cierto que se va a intensificar la vigilancia en carreteras convencionales, que se realizarán controles preventivos de drogas, de alcohol, a cualquier hora del día, en cualquier sitio, que se llevará a cabo una vigilancia también a pie de carretera con 10.000 agentes de la agrupación de tráfico y con desde el aire con 12 helicópteros de la DGT, 8 de ellos equipados con el radar Pegasus. Esto, por supuesto, también hay que tenerlo muy en cuenta. Y en definitiva, que hay que tener mucho cuidado en la carretera en esta operación retorno. Para recordar algunos aspectos importantes de los cuidados que hay que tener en carretera, voy a saludar a José Ignacio Lijarico, es director técnico y de proyectos de FESVIAL, que es la Fundación para la Seguridad Vial. Buenos días. ¿Qué tal, José Ignacio?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, deberíamos además preparar muchas veces antes de salir ese viaje, ¿no? Y tener en cuenta algunas consideraciones, algunas cosas, sobre todo relativas al coche, ¿no?
Efectivamente, a ver, las vacaciones, el desplazamiento, el movernos, ir a nuestro lugar de destino, de Pascua, descansar, el viaje forma parte ya de esa vacación y así tenemos que considerarlo y tenemos que tener todos los cuidados específicos y no debemos olvidar cosas tan importantes pues como nuestro vehículo, que es este instrumento que nos desplaza y que nos garantiza la seguridad siempre que mantengamos sus condiciones y lo tratemos adecuadamente.
Es que, bueno, por mucho que se insiste, no sé por qué, no acabamos. Bueno, a ver, hay de todo, lógicamente, pero unas...
Yo creo que nos pasa un poco como el cuento esto del lobo, de bueno, parece que sí, que no, pero bueno, una vez me arriesgué y no pasó nada, y bueno, y parece que sí, pero no, entonces, pero sí que llega, es cierto que cuando tenemos el accidente o tenemos un susto en la carretera, esa sensación que se nos queda en el cuerpo, o en caso de que haya lesión grave, incluso muerte en caso de accidente, ya en ese momento ya no hay marcha atrás, ya no podemos decir si hubiera, porque se nos quedó en el tiempo pasado y ahora estamos en ese presente, con lo cual, aunque parezca que nunca puede ocurrir nada, ahí tenemos las cifras que nos siguen diciendo que hay 1.680 personas muertas y 42.000 heridos, es decir, son cifras importantes que no debemos olvidar y que muchas veces el exceso de confianza y el exceso de experiencia pueden jugar en nuestra contra.
Desde luego. Hablemos, por ejemplo, de un tema que parece mentira, que es el tema del cinturón de seguridad, que todavía mucha gente no se lo pone porque diría, esto es imposible. Pues no, vamos a ver, el cinturón de seguridad, como sabemos, es obligatorio. Sin embargo, la DGT ha detectado en una semana 2.728 personas que conducían sin llevarlo puesto. ¿Cómo es posible?
Es una cuestión muchas veces de hábito y de ser sensible a esta conducta, que es una garantía. Simplemente es un gesto, es un clic que nos ayuda a estar seguro. ¿Por qué muchas veces somos resistentes a estas conductas? Pues hay veces que hay mil motivaciones. Es un trayecto corto, me incomoda, ¿para qué? Pero podemos garantizar que diferentes estudios nos afirman que una vez te colocas el cinturón de seguridad y lo generas como un hábito, muchas veces incluso la gente afirma que se siente incómodo o desprotegido, incluso afirman desnudo cuando no llevan aplicado o no llevan abrochado el cinturón de seguridad. Con lo cual es una conducta que debemos poco a poco ir diciendo en los medios de comunicación, en los estudios, tenemos que ir afirmando poco a poco, pero aún así hay gente que es muy resistente a usarlo y debemos trabajar con ellos porque lo que intentamos es velar por la seguridad, porque en caso de accidente el cinturón de seguridad es un sistema que nos garantiza una reducción drástica de la lesividad.
Pero incluso, por supuesto, también en los autobuses, y tenemos por desgracia el ejemplo bien reciente, ¿verdad?, este gravísimo accidente, sí, el AP7 con estas chicas fallecidas que no llevaban el cinturón, por lo que se deduce de la investigación.
Efectivamente, yo creo que en lo que es el vehículo privado sí que hemos ido avanzando mucho y tenemos esta cultura preventiva ya de utilización de cinturón, ya no tanto cuando utilizamos un taxi en el transporte público y mucho menos ya no tanto de cuando utilizamos el autobús, ¿no? Este sistema de garantía que es el cinturón, en muchos medios de transporte todavía no hemos aprendido a hacer un buen uso de él. Es ciertamente que las directivas nos dijeron que los autobuses tenían que llevar cinturón instalado al menos de una manera abdominal, pero bueno, poco a poco creo que esta conducta va cambiando, pero debemos continuar insistiendo porque parece que efectivamente las cosas no pasan y sí que ocurren. Aunque sea un cinturón de banda abdominal, nos puede reducir, como decía anteriormente, bastante la lesividad y tenemos que continuar trabajando e insistiendo en ello, de póngase el cinturón y si alguno de los oyentes va en carretera y no le iba puesto ni en las plazas delanteras ni traseras, pónganselo.
Y una última cosa, que tenemos mucha costumbre cuando hacemos viajes largos de llevarnos incluso a veces un bocadillo o algo de beber y comemos o bebemos conduciendo. Esto está absolutamente prohibido y además que si te pillan te multan, pero además es peligroso.
Hay unas conductas, es decir, en la Administración del Estado, los investigadores trabajamos, investigamos aquello que somos capaces de medir, pues a ver si lleva el cinturón o no, la alcoholemia, el consumo de sustancias, pero hay otros factores que los denominamos los silent killers, los asesinos silenciosos, que es este abanico denominado cajón de distracciones, donde pueden haber mil cosas, entre ellas pues comer, por ejemplo, ¿no? Es decir, son cosas que distraen nuestra atención tanto desde el punto de vista psicomotor, porque estamos utilizando las manos para otras cosas que no son la tarea efectiva de conducir, como nuestra mente, es decir, se puede ocupar de otras cosas que no son necesarias en ese momento porque debe ser conducir. Uh-huh. Evidentemente lo que se sanciona es la distracción en general de la gente del orden, de la policía o incluso de la Guardia Civil de Tráfico, si puede entender que cierta conducta pues puede ser distraída. No podemos catalogar en la ley todo lo que podrían ser unas distracciones, pero sí que tenemos que tener en cuenta que cuando conducimos y cuando paramos a descansar, pues paramos,
pues tomamos
un bocadillo ligero, algo ligero para continuar nuestro
viaje. Máxima concentración, si te parece, José Ignacio, lo vamos a pedir a todos nuestros oyentes en esta jornada, que muchos seguro que ya están en carretera. Gracias por atendernos. Hasta la próxima.
Gracias.